deplorar la guerra agresiva de Rusia en Ucrania, acciones dirigidas a Rusia que refuerzan a Ucrania y su capacidad para defenderse. Eso es el punto 2. Y 3, fortalecer a la OTAN y los aliados de esta en Europa.
Sullivan también se refirió a la posibilidad de una salida negociada.
No he visto ningún indicio de que el gobierno ruso, el presidente Putin, esté interesado en negociar. Quieren que los ucranianos se rindan, se sometan a la invasión rusa y luego negociarían.
Sullivan insistió en el llamado de la administración Biden para que los ciudadanos estadounidenses no vayan a combatir a territorio ucraniano, pero confirmó que 2 de ellos fueron detenidos por fuerzas rusas en Ucrania.
A ellos se les acusa de ser mercenarios, por lo tanto, no están de ninguna manera protegidos por las convenciones de Ginebra en lo referente al tratamiento de los prisioneros de guerra. Sus delitos deben ser investigados y ellos deben ser juzgados.
El vocero del Kremlin dijo que los 2 estadounidenses podrían ser sentenciados a la pena de muerte, a lo que respondió el embajador Sullivan.
No tengo una fuente independiente que pueda confirmar las identidades o las ubicaciones de estadounidenses detenidos en Ucrania, pero puedo decirles que hemos entregado un mensaje muy fuerte al gobierno ruso de que cualquier estadounidense detenido en Ucrania por Rusia debe ser tratado de manera consistente con las convenciones de Ginebra, y lo que dijo el portavoz del Kremlin pareciera indicar que no entienden sus obligaciones bajo las convenciones de Ginebra de tratar a combatientes humanamente.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba, las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, gracias como siempre por la sintonía a toda la audiencia, tanto dentro como fuera de Cuba y a través de todas nuestras plataformas. Bienvenido, siempre, gracias por la sintonía.
Sí, señor, y dejen mensajes que lo leemos, ¿eh? Y más allá de opiniones y todo, si quieren algún tipo de tema, nos pueden dejar mensajes en Facebook, en YouTube, y bueno, y también en nuestro correo electrónico, que es las noticias como son, rm@gmail.com. Las noticias como son, todo junto, RM de Radio Martí, las noticias como son, rm@gmail.com. Ahí nos pueden escribir también.
Muy bien. Hoy en la tertulia de las noticias como son, comentan que el MLC y el euro pues están por las nubes en el mercado informal cubano. Con esto comenzamos hoy el programa. Después, una madre cubana del municipio de Sagua de Tánamo, allá en Holguín, se planta en el gobierno para pedir comida para sus 3 hijos. Otra madre desesperada. La Unión Europea está pidiéndole a Cuba que libere a los presos políticos, insiste en mantener acuerdo de diálogo con La Habana, y la nota que también traemos para cerrar la tertulia, Moscú y La Habana debaten avance de proyectos conjuntos en Cuba.
Son las noticias que tenemos para hoy, sobre todo las 2 primeras, una conduce a la otra, ¿no? Sube el precio del MLC, de la divisa dentro de Cuba, la gente estalla, no pueden más. Vamos a escuchar después un pedacito de esta señora, Daisy Colombier, que llegó ahí al gobierno y se lo dice, aquí traje unos así lo dice, traje unos pozuelos para que me los llenen de comida porque yo no tengo que darle a mis 3 hijos. Increíble. Bueno, son las noticias que tenemos, las vamos a discutir con Luz Escobar, periodista independiente, se encuentra en La Habana, ella es reportera, periodista del diario digital 14 y medio, diario digital que se edita y existe dentro de Cuba, a pesar de que, como todos saben, es ilegal, declarado así por el gobierno. No es que sea ilegal, pero el gobierno lo considera ilegal. Y Michelle Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente. Con ellos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Muy bien, Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz?
Muchas gracias, un saludo para todos los oyentes y también para ustedes desde aquí, desde La Habana.
Qué bueno, Michelle Suárez.
Michelle Suárez por allá por España.
Mucho calor. Un placer, como siempre, compartir con Luz Escobar, con todo el equipo de las noticias como son y los oyentes desde San Antonio hasta Maicí. Un abrazo para todos.
Muy bien.
Muy bien, bueno, la moneda libremente convertible, MLC, y el euro siguen escalando en Cuba y van camino a los 120 pesos, CUP, como se dice, ¿no? Todo esto de acuerdo a la tasa representativa del mercado informal de divisas en la isla de este miércoles, que publica la revista independiente El Toque. El MLC se cotiza a 117 CUP, mientras el dólar se vende a 105 y el euro a 118. En esta subida de la divisa podría estar influyendo el anuncio del consulado español en La Habana de que a partir del 1 de julio sus servicios solo se podrán pagar con esta moneda y en efectivo, tras una medida del Banco Central de Cuba. El MLC es la denominación que ha establecido el gobierno cubano y las autoridades para tratar como moneda libremente convertible a lo que los expertos denominan dólar bancario.
Sí, me gusta esa denominación. Sí, es el dólar virtual, vamos a decirle así, el dólar bancario.
Claro, aunque desde el 21 de junio de 2021 no es posible depositar dólares en efectivo en las cuentas bancarias y tarjetas magnéticas asociadas, el valor de referencia de estas cuentas en divisas sigue siendo el dólar estadounidense. Y el valor más alto del tipo de cambio de la MLC en lo que va de año se registró el 16 de mayo, cuando llegó a cambiarse por 125 pesos.
Increíble, Dios mío. José Luis, me gustaría, antes de pasar a tanto a Luz como a Michelle, me gustaría también relacionar esta segunda nota que tenemos.
La de la madre cubana, sí, de Desagua de Tánamo, allá en Holguín.
Está ligada una cosa con la otra. Es la inconformidad y las dificultades que hay para vivir dentro de Cuba.
Un preámbulo, Amado. Sí, ella, ¿no?, para pedir comida a sus tres hijos, como adelantábamos ya, tras más de 24 horas sin poder prepararle alimento a sus pequeños de entre 1 y 4 años, a consecuencia de los apagones, el cierre de establecimientos comerciales, entre ellos la bodega, sí, donde compra los productos racionados, pues esta mujer se plantó allá en el gobierno para pedir comida. Y creo que es bueno escuchar parte de lo que ella dice.
Cuando ella está dentro ya, cuando está dentro conversando con el funcionario que la atiende, el hombre se porta bien, incluso le trató de una manera muy cariñosa a los niños, pero escuchen un poco el intercambio.
Así que hoy aquí en el gobierno no hay comida para ustedes, la bodega está cerrada por fumigación, no hay antibiótico para tres niños que salieron de una neumonía, ya el ciclo de azitromicina que compré cara por la calle, antier lo gasté, ya. Todavía tienen moquera en la nariz y todo eso, pero bueno, ya gracias a Dios no tienen neumonía o se le está quitando. Dime.
¿Qué hacemos? ¿No hay antibiótico? ¿Tú
no sabes cómo? No hay antibiótico, no hay placa, no hay comida, no hay absolutamente nada. Y esta situación pique y se entiende. Y no hay corriente, ahí está mi abuela sin tomar café en la casa. Estos tres porque una vecina me dio un vaso de yogur de leche y lo tuve que ligar con agua para dárselo. Y no le estoy llorando en miseria a nadie porque yo tengo dinero para comprar comida ahora.
¡Agua!
Ya voy, mi vida, ahora mismo te vamos a dar agua.
¿Me entendiste?
Entonces, disimulando el ambiente para que ellos tres no se den cuenta, porque ellos tres tienen que crecer en un ambiente sano. Ellos no se pueden percatar de lo que los rodea.
Dime, mi amor.
Bueno, mi amor, yo estoy en la sede del gobierno aquí. Esa es la respuesta que me dio atención a la población, a muy amablemente el compañero de Ribe, que no tiene la culpa de la situación y tampoco tiene respuesta para resolver mi problema. Que no es mi problema solo, es el problema de muchas personas. Y como dije y aclaré, no tengo ningún tipo de problema ideológico. Lo que tienen mis hijos es hambre.
Increíble. Yo me quedo con esa frase de esta señora. Yo no tengo problemas ideológicos. Lo que tienen mis hijos es hambre. Increíble, Dios.
Luz, hay muchas madres esperadas como Daisy en Cuba, ¿verdad?
Exactamente. Ella dice eso claramente en sus palabras, que no es el caso de ella solo, es el caso de muchísimas madres y de muchísimas familias que están pasando por esta situación, Amado, que está relacionado con el asunto este del dólar, porque evidentemente claro, tiene una influencia, pero está sobre todo relacionado con la crisis que hay en este país, que no han podido abastecer las tiendas como ellos dijeron en un inicio. Ellos dijeron que las tiendas en MLC iban a tener unos productos que iban a permitir que las otras tiendas de moneda nacional pudieran estar abastecidas. Y eso no ha ocurrido. Las tiendas de moneda nacional están desabastecidas la mayor parte del tiempo, hay que hacer colas de 8 horas para comprar un picadillo, porque ni siquiera puedes comprar 10 picadillos, como hacías antes, y guardar para una semana y no tener que hacer la cola de nuevo, pero es que hoy te compras el picadillo y no te lo puedes comprar hasta dentro de 15 días, es un infierno lo que se está viviendo. Vaya, de verdad, en serio, a mí a veces me cuesta con palabras poderlo explicar, porque son situaciones que si no las vives no puedes, o sea, no hay otra tienda, no es que existen otras cosas, no hay, en la bodega no viene nada de lo que normalmente debe abastecer a la canasta básica, que uno sabe que durante un tiempo eso resolvía algo la situación, pero es que ni eso ya. Entonces, las tiendas en moneda nacional están desabastecidas y esa mujer no tiene acceso a una tienda en MLC. Y si tiene que comprar el dólar, esa situación, que el dólar cada día está más alto. Recordemos que hace poco el dólar bajó y tiene eso también otra influencia que tuvo que ver con la noticia del gobierno que dijo que iba a comenzar a vender dólares, pero eso fue total, una cosa totalmente falsa. Y bueno, ahí estamos viendo el resultado, como está de nuevo subiendo el dólar. La situación que está viviendo la población es realmente difícil y se expande cada vez más. Y es muy importante que las personas denuncien esto con sus palabras y con sus experiencias de vida. Y lo está haciendo de manera muy bien esta madre, y lo hizo también Amelia, y lo van a seguir haciendo las madres, que no importa, las personas un poco se desilusionan porque ellas no están para posicionarse ideológicamente en contra del gobierno, pero lo que están narrando es una experiencia clara de la realidad, que es totalmente disidente en este país. La realidad en Cuba es opositora, porque es una realidad aplastante, totalmente. O sea, cuando tú cuentas esa realidad, ya estás haciendo, de alguna manera, una denuncia.
Por supuesto,
que tiene, claro, una connotación opositora.
Y a mí me llama muchísimo la atención cómo esto se va proliferando. O sea, y estos son los casos que tenemos, los casos que están subiendo. Hay otras protestas que quizás no tienen el cuidado de grabarse el audio o la imagen en un teléfono. Hay otros que quizás se lo graban y después no tienen el valor de subirlo a las redes sociales. Esta señora lo hizo, pero lo hizo después que lo hizo la otra joven sobreviviente, y después que lo hizo la madre, que no podía ya soportar más la situación con sus hijos, y es más y más y más. El gobierno continúa publicando las condenas por el 11J y las madres siguen protestando y haciéndolo públicamente. Es decir, yo creo que la situación en Cuba es bien candente, la gente está muy descontenta, el gobierno no tiene solución y no sé lo que va a pasar.
Porque son madres que tienen que enfrentarse a la situación de sus hijos, de alimentación y de salud. El resto lo conocemos, porque son madres que día a día no saben ya qué van a hacer para resolverle el plato de comida, por mínimo que sea. Fíjese que ella misma le dice, traigo aquí una cacharrita,
sí,
para ver si lo que sobra del almuerzo de ustedes o de la policía, me echan algo aquí para llevármelo a mi casa.
Ella le dice así,
es una situación desesperada.
¿Qué hubo de almuerzo aquí hoy para que me lo echen en esta cacharrita?
Claro,
así lo dice.
Y Michelle, vamos contigo.
Y mientras todo eso sucede, los dirigentes del Partido Comunista y del gobierno no caben dentro de sus cabezas.
Eso sí es
verdad.
Como
todo el mundo puede constatar en las imágenes de la televisión y de los periódicos. El tema monetario está derivado de la tarea de ordenamiento, pero es que ya han pasado 2 años, pandemia por medio, y esto no tiene visos de solución. ¿Qué ha hecho el gobierno para ponerle solución a todos los errores que se cometieron con la tarea de ordenamiento? Absolutamente nada. No hay ningún cambio, no hay ninguna esperanza en el sentido de que todo este desorden o desordenamiento, si se quiere decir, que se ha hecho con la moneda en Cuba, tenga alguna posibilidad de solucionarse. Desde el punto de vista macroeconómico tampoco hay ninguna decisión. Un disparate en toda regla que persiste en el tiempo y nadie hace absolutamente nada por cambiarlo. Y en relación con las protestas estas que estamos viendo en las redes sociales por la situación alimentaria, los apagones, la situación en general decadente, ¿no?, sin esperanzas, que tiene nuestro país, hay una gran diferencia o varias diferencias en relación con la crisis de los años 90, que es por lo menos la que yo recuerdo, porque viví en carne propia los años más duros del periodo especial. No el periodo especial, porque desde entonces siempre ha habido periodo especial, con unos picos más altos o más bajos, pero la situación nunca ha sido la misma que cuando había una subvención artificial y la economía cubana se comportaba de manera artificial por la subvención soviética. Y esas diferencias están en que en los años 90 había tiendas en dólares a las que los cubanos no podían entrar, pero al menos ahí había algo que comprar si alguien le hacía a uno el favor. También ahora es más intensa la crisis que la de los años 90. La gente tiene menos miedo y hay teléfonos e internet. Y todo esto es un cóctel que se une y que forma parte de una nueva realidad, y el gobierno realmente no sabe cómo lidiar con estas cosas, porque no es una organización opositora, nadie pagado desde Estados Unidos, ni de la CIA, como se suele decir, con esa enorme nómina que según el gobierno cubano tiene la CIA, ¿no? Que parece que paga a todo el mundo en Cuba, es la organización del mundo con mayor cantidad de trabajadores, según el gobierno cubano. Entonces, estas madres, estas familias que no tienen apenas para darle de comer a sus hijos, no pertenecen a ninguna organización disidente, sino que sencillamente han dicho basta, han explotado porque realmente no tienen nada que perder. Lo han perdido todo y ya no tienen nada que perder, incluso el miedo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, al cumplirse 5 años del acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, la Unión Europea elogió el funcionamiento del mecanismo y reiteró su llamado a las autoridades de La Habana sobre presos políticos y libertades civiles. Durante un evento académico por estos 5 años, celebrado allá en Casa América de Madrid, la representante de la diplomacia europea consideró que la actual política hacia La Habana es la mejor forma de promover cambios en Cuba. Bueno, está Michel con nosotros. Sí, sí. La nota la recogemos de él. Creo que tuvo oportunidad de estar presente, ¿no?
Sí, Michel.
Sí, este evento se celebró en la Casa de América con profesores universitarios, expertos, académicos en general, políticos, para celebrar los 5 años de ese acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Mayoritariamente, por no decir todos, casi todos, el 99% de los presentes estuvieron de acuerdo con el mantenimiento de ese instrumento de política exterior, y hubo bastante pocas críticas, a pesar de que, como todo el mundo sabe, tampoco ha funcionado, ¿no? Tampoco ha servido para calmar la represión en Cuba, todo lo contrario, es ese apaciguamiento de los últimos años desde el fin de la posición común, que tampoco logró nada, pero por lo menos mantenía una posición de principios, ¿no?, en relación con lo que estaba sucediendo en Cuba. Ahora sencillamente hay apaciguamiento y el gobierno cubano hace lo que quiere. Entonces, todos estos expertos que convocó la Casa de América coincidieron, ¿no?, de aquella manera en elogiar el acuerdo de diálogo político, porque consideran que hay que mantener una puerta abierta, un intercambio con La Habana. Aquí hay diferentes posiciones acerca del acuerdo de diálogo político. Hay quienes piden su eliminación, hay quienes piden que se invoquen las cláusulas que existen en el acuerdo de diálogo político, que se convoque el acuerdo, que se citen las partes, cosa que a propósito no ha sucedido, a pesar de todo lo que hemos visto en el último año, desde julio pasado. Las partes no se han reunido para analizar esa situación, con lo cual lo que queda claro es que no ha funcionado, pero que tampoco se está cumpliendo por ninguna de las partes, por la parte cubana, porque las cláusulas democráticas y de respeto a los derechos humanos, como siempre, son papel mojado para el régimen de La Habana, y por la parte de la Unión Europea, en que no se ha obligado al régimen cubano a cumplir lo que dice el acuerdo, y en este sentido es un instrumento que, en mi opinión, no sirve absolutamente para nada, si por lo menos no se cumple lo que dice en el papel.
Claro que sí. Vamos a pasar con la opinión a Luz, a La Habana.
Exactamente, es un acuerdo débil si no se puede concretar, al menos que se cumpla lo que está escrito, pero también, a mi juicio, es débil porque no ha logrado ni siquiera conseguir que en ese acuerdo se incluya y se reconozca parte de la sociedad civil independiente. Yo, cuando he tenido conversaciones con algunos europeos, he pedido eso, que insistan en eso. Está claro que el gobierno se va a negar, pero yo pienso que es importante acabar de poner esa voz, no solamente en los foros internacionales, sino también en esas reuniones que ellos hacen aquí. Por ejemplo, ahora, después del 11 de julio, que el gobierno intentó hacer un amague de que está haciendo algún cambio y lanzó esto de las MIPIMES, desde Europa muchas ONG están interesadas en ayudar económicamente y financiar proyectos para incluir a las pymes, porque bueno, supuestamente ese es el sector privado. Bueno, y por fin entonces creó el gobierno cubano esa categoría para entonces nosotros como ONG poder ayudar, en fin. Pero ¿qué está pasando? Que en definitiva esas MIPYMES, las que pueden acceder a este tipo de fondos son MIPYMES que están controladas por el gobierno o que están dirigidas por gente del gobierno. Esto es lamentable porque además no estamos viendo que se traduzca este acuerdo en ningún punto, ni en lo político ni en lo económico, a favor de los ciudadanos, y de eso se trataba, ¿no? De poder ver alguna mejoría, cosa que desgraciadamente no ha pasado.
Estás escuchando las noticias como son.
El viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, debatió en la capital rusa el avance de proyectos conjuntos en Cuba. Lo hizo con el vicepresidente cubano Ricardo Cabrizas. Borisov recordó que en estos momentos Moscú y La Habana trabajan en la modernización de la empresa metalúrgica antillana de acero José Martí, con avance en las labores del 85%. Informó además sobre la conclusión de la primera etapa de suministro de trenes y equipamiento tecnológico ferroviario a Cuba. Se debate el suministro de trigo en condiciones comerciales y en esta conversación ambos gobiernos dedicaron especial atención a los proyectos conjuntos o priorizados, además el crecimiento del flujo turístico.
Imagínese usted. Yo creo que es mucho más importante el hecho de la reunión que lo que se trató. No sé cuál es la opinión de Michel Suárez.
No, efectivamente, esto es pura propaganda, más allá de alguna cosa concreta. Lo cierto es que Rusia necesita mercado para sus productos, porque con las sanciones europeas, norteamericanas y del Reino Unido, es decir, de la mayor parte del mundo occidental, el producto ruso tiene muchas dificultades para salir más allá de sus fronteras o sus aliados no serían suficientes, ¿no?, para, digamos, que compensar todo el mercado que pierde Rusia en muchas partes del mundo. Desde ese punto de vista, bueno, podría entenderse. El tema está en que Cuba no clasifica como un buen comprador, sencillamente porque no tiene con qué. Entonces, Cuba no resuelve un problema a Rusia si Rusia al final cede en unos precios irrisorios o fía a La Habana o le presta el dinero para que tenga locomotoras y trenes o el trigo, el cereal que hace falta en Cuba. Esto no es un negocio. Aquí lo que hay es política de aliados, defensa mutua entre aliados, que puede llegar hasta un punto y puede ser una escenificación como la que ha tenido Cabrizas con los diferentes funcionarios con los que se ha reunido en Moscú, pero no mucho más, porque Rusia no está en condiciones, ¿no? Hay quien dice que las sanciones no están funcionando. Bueno, yo creo que es demasiado pronto para aseverar algo así. Desde luego, las cosas no pueden ser iguales si antes Rusia tenía un determinado comercio con el resto del mundo y ahora no lo tiene. Hay que esperar un poco más a ver cómo van resultando esas sanciones.
Dicen, ¿cómo lo ve Luz Escobar?
Sí, a mi juicio es otro titular más de eso rimbombante que a ellos les gusta poner en la prensa para hacerle creer a las personas que bueno, que algo están haciendo, que ellos están tratando de mover las fichas para mejorar las condiciones de vida de los cubanos, pero es otra bomba de humo más. O sea, eso obviamente no se va a traducir en mejor transporte ferroviario, no se va a traducir en más pan a la población, no se va a traducir en que van a bajar los precios del pan en el sector privado, absolutamente nada. Eso es otro titular más para su pompa y su show de que las cosas avanzan, ¿no? Me dio mucha gracia en el último programa de Confilo, como ellos decían que el país avanza, y uno se pregunta hacia dónde, si todo es un desastre, ¿no?
No, hay una cosa, Luz dice, no vamos a tener locomotora, no vamos a tener trenes, ¿no? Aquí hay un punto interesante, ¿desde cuándo estamos oyendo hablar de las locomotoras rusas? Sabemos, hemos visto la noticia de que ha entrado alguna locomotora rusa, etcétera, etcétera, pero ¿se ha modernizado el transporte cubano? ¿Se ha modernizado el sistema ferroviario cubano? Yo no lo creo, por lo menos lo
es más de lo mismo, exactamente. Llevamos rato que si el tren chino, que si el tren ruso, que si el japonés, es lo mismo, es un titular que ya se evapora al otro
hasta
día
y eso no
se
traduce en nada.
A ver, va, Michelle,
¿qué dice Michelle?
Sí.
Sí, no, yo te decía que hasta el francés en algún momento se anunció. De hecho,
el francés, cómo no, creo, que iba para Santa Clara y Santiago.
Exacto.
Yo creo de hecho que sí, que ha habido inversión en algún momento, pero el problema es sistémico, el problema es del sistema. Da igual si Rusia ahora provee a Cuba con 50 locomotoras, si el sistema no funciona, eso no va a ningún lado. Si no hay un capitalismo de verdad, con una industria ferroviaria potente, con actores privados y con un mercado que pueda hacer uso de ellas, esto no sirve para nada. Dentro de 20 años, de nuevo estaremos hablando de que hace falta trenes, pero es el Estado que destruye absolutamente todo lo que hay en el país.
Yo creo que parte de esta conversación tuvo que ver mucho en el incremento del flujo turístico.
Es posible.
El turismo ruso, lo hemos dicho, no es un turismo de primera, pero es un turismo que al menos deja unos cuantos
no, casos. Compran los hoteles, uh-huh. Compran las instalaciones.
Y en medio de la pandemia era el turismo que se veía en Cuba.
El único que incluso, me acuerdo en 14 y medio, que fue el primer diario que saca la nota de que los rusos andaban sin máscaras por la calle, mientras que los cubanos los multaban por andar sin máscara. Eso, recuerdo esa nota de 14 y medio. Y creo que vamos a cerrar con esto, pero amigo mío, aquí lo importante es que Cuba no tiene dinero para pagar. Y Rusia, en medio de todas estas sanciones, funcionen más o funcionen menos, Rusia necesita dinero. Que quiere abrir el mercado latinoamericano, muy bien. Pero yo creo que con Cuba, el mercado, esa frase mercado con Cuba no existe. Así que por eso yo dije al principio y lo repito al final. Yo creo que esto es más bombo, más platillo, más imagen, que una realidad económica en cuanto a acuerdos y comercios con Cuba.
Muy bien, con esto finalizamos la tertulia en el día de hoy. Agradecimiento a Luz Escobar en La Habana, Michel Suárez en España y a ustedes también.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, titulares. Crece el malestar en la capital cubana tras prolongados apagones que siguen afectando a varios municipios. Tribunal Supremo impone penas de hasta 14 años a 18 manifestantes del 11 de julio en La Guinera. Fiscalía pide 7 años de cárcel para el líder opositor José Díaz Silva, encarcelado en el Combinado del Este en La Habana. La caída del turismo y la producción agropecuaria en Cuba incrementan las penurias de la población en la isla, aseguran expertos. La Unión Europea reitera preocupación por los derechos humanos en Cuba al cumplirse 5 años del acuerdo de diálogo político y cooperación con La Habana. Estados Unidos alista nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por unos 415 millones de dólares y la organización no gubernamental rechazan cruzadas telefónicas ordenadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Hasta aquí. Titulares.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Emprendedora, en pausa forzada por el gobierno de Cuba desde que se me ocurrió exigir la libertad para los presos políticos y respeto a los derechos humanos. Así se presenta en su cuenta de Twitter la activista cubana Sayli González Velázquez, quien tras recibir fuertes y creíbles amenazas de encarcelamiento por parte de la seguridad del Estado cubano, decidió echar mano a una visa estadounidense vigente que tenía en su poder y salir del país. Se encuentra en la ciudad de Miami y hoy nos acompaña acá en el programa.
Saludos, Sayli González Velázquez, bienvenida. Te habíamos entrevistado en varias ocasiones desde Santa Clara, ahora lo hacemos desde Miami. Aunque es la misma Sayli, la perspectiva es distinta y esa es la que vamos a tratar contigo hoy aquí en el programa. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Amado. Hola, José Luis. Muchísimas gracias siempre por darme la oportunidad de estar acá con ustedes.
Cuéntanos, ¿qué tal estos primeros días acá por Miami?
Han sido bastante movidos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo dando ofreciendo entrevistas y este tipo de cosas que yo sé que no estaba preparada para hacerlo después de una decisión tan rápida, pero que estoy muy agradecida a tantos medios que me han ayudado, que gracias a ustedes probablemente yo no esté presa hoy, y entonces pues no podía decir que no, además de que siempre es un placer estar con ustedes.
Seili, yo escribí en la presentación y puse una palabra que la puse hasta con cierto temor a la hora de ponerlo, y te la quiero preguntar. Yo puse, tras recibir fuertes y creíbles amenazas de encarcelamiento por parte de la seguridad del Estado. Realmente fuertes, sabemos que siempre las amenazas, los interrogatorios son muy fuertes, pero ¿realmente tú consideras que era creíble las amenazas de encarcelamiento que te hicieron?
Bueno, esta vez, otras veces ellos me habían pues supuestamente instruido y venían y me liberaban con un acta de advertencia. Esta vez yo no salí liberada con un acta de advertencia. Esta vez yo salí bajo proceso, o sea, yo salí libre bajo proceso, o sea, sí me abrieron un proceso nuevo, ellos me cerraron el proceso que me habían abierto por actividad económica ilícita y me abrieron uno por instigación a delinquir. Tenía que ir en 5 días con un abogado a declarar, y luego de esos 5 días iban a tomar una medida cautelar que podía ser prisión o podía ser esperar en libertad en la casa. Y esta vez, a diferencia de otras veces que la instructora siempre salía y hablaba con mi mamá y le decía, tranquila, que ella va a salir ahorita, nosotros la vamos a soltar ahorita o algo así, esta vez no. Esta vez ella salió y le dije a mi mamá, búscale cigarros, búscale ropa, búscale un abogado, porque ella de aquí no sale hoy. Ni hoy, ni probablemente en las próximas 72 horas. Y después entonces la mandaremos para la casa o se va a tomar una medida cautelar con ella. Entonces esta vez sí fue más como... O sea, me asustó mucho esta vez.
Ya tú venías pues siendo víctima, ¿no?, de esa hostilidad represiva por parte de la seguridad del Estado. ¿Tú piensas que después del 11J las cosas fueron cambiando a peor?
En cuanto a la represión, sí. La dictadura cubana es una fiera herida, y como fiera herida, en estos momentos ellos no están dispuestos a pues permitir que exista ningún tipo de disidencia política. No están dispuestos a que se les enfrenten, y lo están haciendo cada vez de manera más impúdica. O sea, muestra de eso, es precisamente esto. Me vas a encarcelar a mí, o sea, a mí, que soy una persona que tiene muchísima visibilidad, que sabes que va a ser un escándalo. O sea, fíjense cuánta falta de pudor, pero incluso me detuvieron en medio de un video en directo que sabían que se iba a viralizar, porque mandaron a un represor el 31 de a cogerme por el cuello en medio de un video en directo. O sea, no tienen pudor en hacerlo.
Ya tú te habías convertido, por eso te preguntaba si fue mayor a partir del 11J, tú te habías convertido en una especie, no sé, de madrina, ¿no?, de muchos de los familiares de los detenidos y después condenados, procesados, en las protestas del 11 de julio. Durante los interrogatorios te hicieron referencia a esto. Cuéntanos un poco, ¿qué inquietud tienen ellos? ¿Hacia dónde se dirigían las preguntas en sí?
Ellos a mí nunca me interrogaron, Amado. Nunca, jamás ellos me hicieron ninguna pregunta. Ellos saben perfectamente, ellos lo sabían todo. Además, yo actúo a la luz del día. Yo no tenía nada que esconder en lo absoluto. Mi acompañamiento era básicamente acompañamiento espiritual, apoyo, visibilizar a las personas que quisieran contar su historia en las redes sociales o ayudarlos para que se acercaran a los medios o los medios se acercaran a aquellos familiares que quisieran contar la historia de sus presos. Pero a mí nunca me interrogaron, a mí jamás. O sea, la seguridad del Estado estaba ahí, estaba para amenazarme, no para interrogarme. Preguntas ellos no me hacían ninguno. Ahora, amenazas sí, con todo el Código Penal. Ya esta última vez yo le dije, ya para de amenazarme, para allá, porque ellos intentan justificar la legalidad de todo lo que ellos hacen conmigo, cuando eso es injustificable en realidad. Yo le decía, ya para de hacerlo.
Hay un tema que no quiero que se vaya de la entrevista, porque es que Seili González Velázquez, no sé por qué, provoca opiniones. Yo creo que nadie puede pasar por al lado de ella sin por lo menos o apoyarla o ponerse en contra. No lo sé por qué. Y lo he visto en redes sociales, ¿no? Ahora uno se guía mucho por las redes sociales. El que a mí me gustan y no me gustan, pero más allá de eso, no vamos a discutir el tema. Y te quiero hacer esta pregunta porque he escuchado comentarios y se escuchan. Y yo quiero, a mí me gusta ser honesto en las entrevistas. Tú has llegado o tú llegaste en ese último interrogatorio que te hicieron en Cuba, o perdón, en esa última sesión de amenazas que te hicieron en Cuba. ¿Tú llegaste a algún tipo de acuerdo con agentes de la seguridad del Estado que tú ibas a salir del país en los próximos días? Ellos te mencionaron la visa vigente que tú tenías. Por cierto, quiero aclarar, la visa vigente de Estados Unidos que Zayle González Velázquez tenía era porque había sido invitada a la Cumbre de las Américas que se hizo aquí en los Estados Unidos y ella tenía la visa ya anteriormente, le habían concedido la visa, por eso la tenía. Repito, después de esto, ¿tú llegaste a algún acuerdo de decir, miren, yo me voy a ir del país, vamos a acordar esto, en los próximos días me voy? ¿Hubo algún acuerdo con ellos?
Sí, ellos de hecho, ellos fueron los que me dijeron, ¿qué tú vas a hacer el día 20? Yo pensaba que se referían al paro nacional y la huelga general que estaba convocada. Supuestamente yo estaba arrestada, ellos me regularon para que yo no pudiera salir a la cumbre. Y yo les dije que nada, que estar en mi casa como todos los días, pues posteando en redes sociales, porque un paro nacional estar en la casa no es otra cosa. Y me lo preguntaron como dos o tres veces hasta que yo entendí que ellos se referían a que ellos querían que yo saliera de Cuba. Y me decían, nosotros te vamos a salir de Cuba para que tú cumplas tu sueño. A lo que yo les respondí, mi sueño no es salir de Cuba. Mi sueño es construir aquí en Cuba como he estado haciéndolo en los últimos 7 años. Y bueno, entendí que se referían a afuera y yo les dije, bueno, yo lo voy a decidir en mi casa. Igual así ellos me liberaron bajo proceso, así me dijeron. Pero era con esa intención. Era con esa intención. Yo lo hablé con otros activistas, con mis familiares también, y por supuesto que ellos tenían que saber a la hora que yo me iba y todo eso. Yo se lo dije a mi madre, se lo dije a algunas personas, o sea, cercanas a mí, por supuesto que ellos lo sabían. Pero la intención de ellos era eso. Ellos me hicieron saber que ellos querían que yo me fuera el día 20.
¿Por qué el yo día 20? Sí, pero ¿por qué el
hay
día
algo
20?
Así, precisamente, Amado te pregunta, Zayle, ¿qué iba a pasar en Cuba el día 20? ¿Qué interés
el
había?
El día 20, a ver, yo creo que ellos han intentado hacer un paralelismo entre la manera en que se fue Junior García y en la manera en que me fui yo, como para igualarlo de alguna forma. Recordemos que Junior García se fue el día 16 de noviembre, después de cuando estaba programada la marcha cívica por el cambio. En mi caso, como que el día 20 iba a haber una huelga nacional que ni siquiera había convocado yo, que había salido como iniciativa de estas madres que han salido a raíz de la directa de Amelia, Calzadilla, pues parece que ellos que hicieron establecer un paralelismo. Tanto es así que hoy han estado diciendo una noticia falsa a través de unas cuentas parodias o cuentas que me han copiado últimamente, que yo empecé a trabajar en 14 y medio. Fíjense, o sea, ellos quieren como hacer como si nosotros hubiésemos actuado de la misma manera.
Claro, sí. O sea, el paralelismo es, el mensaje subliminal o directo es, esta gente convocan y después abandonan. Para hacerlo como el Junior García, que había convocado y después de las presiones y aquella presión que le pusieron, decidió salir para España. Querían que, en el caso tuyo, mira, convoca a una huelga o a un paro.
Nada.
Claro, pero ya te entiendo el
paralelismo. Tratar de vincularla.
Claro, exactamente.
Zayle, la situación que dejas en Cuba, nosotros desde aquí la seguimos, pero tú la vivías. ¿Cuál es realmente? Tú vivías en mitad del país, pero te trasladabas hacia la capital. Te repito, ¿qué situación es la que dejas?
En Cuba tenemos una crisis profunda en todos los sentidos, económica, sociopolítica, tenemos una crisis social que va a estallar en cualquier momento, o sea, va a tener una salida nada bonita, que va a ser un estallido social, y eso a mí no me cabe la menor duda. En Cuba tenemos un activismo y una oposición que dentro de la ciudadanía no tiene liderazgo. Yo no tenía liderazgo dentro de Cuba. Un activismo que lamentablemente, una oposición que no ha sabido llegar efectivamente al pueblo y que en eso pues se debe, yo creo, seguir incidiendo. Por supuesto que siempre es por las presiones de la seguridad del Estado. Yo recuerdo cuando yo empecé a hacer a los familiares de los presos políticos, muchos me daban de lado porque, oye, y es activista, ¿no? Como así, una cosa, como si fuera algo malo, ¿no? Ha cambiado también. Entonces yo confío en que entre el trabajo que está haciendo, un análisis crítico de cómo está funcionando, y el activismo fundamentalmente, los trabajos que están haciendo personas como mi amigo Leo Fernández, que tiene su programa El Desvelo todos los lunes por la noche desde dentro de Cuba, con la participación de personas de Cuba para reconstruir el tejido social, como él menciona siempre, pues pueden crear un grupo, una ciudadanía, una masa crítica que realmente siga luchando por sus derechos de maneras efectivas. Ahora, este activismo que tenemos dentro de Cuba, que se dedica a visibilizar el tema de los presos políticos, siempre me gusta mencionarlo, es un activismo que carece de recursos, es un activismo descalzo, es un activismo que le rompen un teléfono y no tiene cómo conseguir otro. O sea, es una situación sobre todo de tipo económica, bastante crítica, la que está teniendo personas descapitalizadas, como lo estuve yo desde octubre, o sea, sin poder tener trabajo ni nada, es bastante lamentable, y creo que eso es una de las cosas en las que sí me gustaría influir un poquito o apoyar un poquito desde acá, ahora que no puedo regresar a mi país.
¿Cómo hacerlo, Sail? Claro.
¿Cómo hacerlo? Concientizando. Sí. Hay muchísimas formas de concientizar a las personas en ese sentido, de concientizar al exilio, y sobre todo llamar siempre a esta, o sea, a esta idea, que es una idea que el exilio histórico lo ha tenido muy claro, y que lamentablemente en algunos momentos se ha perdido, de que Cuba está primero, independientemente de cualquier otra cosa, de que seamos diferentes, de que pensemos de manera diferente, Cuba está primero, y los cubanos están primero, y la libertad de Cuba, y que nosotros, o sea, muchos de los exiliados, podamos regresar a nuestro país, está en que esas personas que están hoy dentro de Cuba, pues logren acabar, tumbar esa dictadura, esa tiranía, como quiera que llamarlo.
Quiero tu opinión, porque muchas veces la percepción que uno tiene desde aquí es que la situación en Cuba depende de cómo actúe la Casa Blanca, depende cómo actúe el gobierno de turno en los Estados Unidos. Y muchas veces de los grupos de influencia de cubanos exiliados sobre la Casa Blanca de turno es la que determina la política. Por lo tanto, se produce una política de péndulo, una política de bandazos, o sea, va de bandazo en bandazo o de péndulo, ¿no? Me refiero, muy sencillo, cuando hay una administración republicana, los grupos de influencia de republicanos del exilio son los que imponen su política. Cuando hay una administración demócrata, los grupos demócratas de influencia demócrata son los que tratan de influenciar en la política hacia Cuba. Esa polarización se produce también, se traslada también dentro de Cuba. Y hay opositores dentro de Cuba que toman posición sobre este tema. Van a favor del embargo, en contra del embargo, y todo parece indicar que la palabra embargo es la que va a determinar el éxito o no de la política hacia Cuba. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, te critico o no te critico, si estás o no estás de acuerdo con la política de turno. Y me parece que al final lo que falta es una política hacia Cuba. Yo no sé cuál es la visión que tú tienes del tema.
Yo creo que indudablemente sí influye la política norteamericana o cómo funciona este tema de los partidos en Cuba ahora. Lo que más influye en la situación económica, pues, al política de Cuba, es la dictadura cubana. Eso es lo que más influye. Independientemente de que sí, de que tenga cierta influencia, de que haya pues resquebrajamiento entre los grupos opositores por apoyar o por seguir, vamos a decir, determinadas agendas políticas acá de Estados Unidos. Pero dentro de Cuba yo creo que ese es el foco que no podemos perder. El enemigo no es la administración norteamericana. Esto es un país libre, independiente de Cuba completamente, y pueden hacer lo que quieran, porque para esto tuvieron sus propias guerras y han tenido sus propios procesos. Yo creo que en lo que yo como cubana puedo influir es en seguir atacando a la tiranía que por 63 años nos ha tenido sin derechos a todos los cubanos.
Sayli, ¿tú piensas que el movimiento, el activismo, ¿no?, independiente en Cuba, la sociedad civil incipiente, como también se le llama por algunos activistas dentro y fuera del país, necesita de recursos, pero recursos monetarios en este caso? Porque hemos escuchado a otros líderes de la oposición indicar de que prácticamente están sin nada.
Están abandonados. He escuchado la palabra abandonado, ¿eh?
Y tú vienes precisamente de Cuba y no puedes decir, claro.
Exactamente, exactamente. Yo estuve, he seguido en los últimos, en las últimas semanas, un debate que se creó desde Estado de SAT, en el cual han participado otras personas, por ejemplo, José Gabriel Barrenechea, Manuel Costa Morúa, y que va a seguir este debate, otros grupos de oposición de dentro de Cuba también. Por eso lo mencionaba. Rodiles dice que en Cuba tenemos un activismo descalzo, y, o sea, un activismo, no, él habla de oposición, pero el activismo está igual. El activismo está igual. Yo estoy pensando, por ejemplo, en... No quiero mencionar nombres para que no se sientan pues
por
mal,
supuesto,
¿no? Porque
claro,
tú sabes
claro.
Que los cubanos somos orgullosos. Pero estoy pensando en varios amigos activistas. Señores, en Cuba tenemos activistas sin teléfono. Y aquí sí voy a mencionar nombres. Omar Mena de Santa Clara, Arián Cruz, Tatapoes, de los valientes que se pararon frente al tribunal, Carolina Barrero, Daniel Triana y Arián Tata. De ellos tres, está Tata sin teléfono desde hace más de un mes. Más de un mes, o sea, porque les rompieron el teléfono. A mí me rompieron el teléfono, gracias a Dios. Yo tenía dos teléfonos más que me habían enviado amigos la primera vez que me lo quitaron y, bueno, luego me lo devolvieron. pero hay activistas sin teléfono, hay activistas que si le cortan la internet de una línea no tienen cómo conectarse de nuevo. Pero si la situación es complicada desde el punto de vista económico para la población cubana en general, imagínense ustedes para activistas descapitalizados que no podemos tener nuestro negocio. Todo el mundo vio como el otro día a Díaz Nurca Salcedo Verdecia le fueron, o sea, una detención arbitraria y le quitaron todo, le confiscaron todas sus herramientas, sus instrumentos de la peluquería. Entonces, por supuesto que tenemos una situación bien crítica y que sí necesita apoyo económico. Y que además también es hora de quitarse ese tabú del mercenarismo y todas estas tonterías que es parte del relato de la tiranía cubana para mantenerse en el poder y para evitar que nosotros nos organicemos con efectividad.
El exilio cubano muchas veces hace manifestaciones y canta victoria y ahora sí, esto lo logramos. Y es verdad, se logran cosas y yo creo que el tema cubano y el tema de la lucha de Cuba se ha mantenido muy firme a través de organizaciones del exilio, etcétera. Pero a veces, y es la pregunta que te hago, yo no sé si tú sientes que había algún tipo de desconexión entre general el exilio, hablando en su mayoría, y ustedes dentro de Cuba, ¿cuál es la percepción?
Y la realidad que viven ellos.
¿Cuál es la percepción que tú tienes al respecto? O tu opinión.
Yo realmente, el otro día me hicieron esta pregunta, ¿no? ¿Cómo tú te sientes con respecto a esto? Yo me sentí muy abandonada por el exilio. Y esto lo digo con total honestidad. Yo sé que no suena bien, no. Y sé que asimismo hay muchas otras personas.
Pero esa es tu verdad. No.
Claro.
Y la de otros que también acá en el programa la han contado.
Claro.
Como no, por ejemplo, tú mencionabas a Rodile aquí en el programa lo ha expresado también varias veces.
Sí, yo me he sentido abandonada, o sea, he sentido que sí hay una desconexión muy grande, al punto de que incluso a los que estamos adentro, por lo general nos tildan de cosas que no somos, ¿no? Y es muy lamentable, y simplemente porque no logramos reconectarnos. Y lamentablemente, señores, sí lo voy a decir ahora que yo también estoy empezando a hacer exilio, la reconexión, para mí, tiene que empezar desde fuera de Cuba hacia adentro de Cuba. Esa gente que está allá adentro tiene suficientes problemas como para estar pensando en reconectarse con el exilio. Esa gente tiene que levantarse a comprar pollo, a buscar el pan, a pensar cómo va a pagar el par de zapatos para sus hijos. Entonces yo creo que es responsabilidad de nosotros reconectar con las personas que están allá adentro. Decirles, hacerles saber que no están solos, que nosotros estamos aquí para apoyarlos, para ayudarlos.
Eso es interesante lo que acabas de decir y no sé por qué se produce, es un problema de ego, es un problema de, no sé, de protagonismo, ¿por qué tú crees? Es un problema antropológico quizás.
Yo creo que es un problema, o sea, el liderazgo los liderazgos para mí, como yo lo veo. De hecho, yo estuve a punto de borrar mis redes sociales, se lo comenté a los muchachos y me dijeron, no se te ocurra, pero dije, voy a borrar mis redes sociales porque yo no quiero ser líder de absolutamente nada. El líder de que va a llevar la democracia a Cuba, no puede estar fuera, tiene que estar dentro de Cuba. Desde dentro de Cuba es desde donde se van a lograr estas cosas, y lamentablemente a veces no lo notamos y nos perdemos, o sea, aplastamos los liderazgos nacientes de dentro de Cuba para potenciar liderazgos externos, y a mí me parece muy lamentable.
Y a veces yo pienso, no sé qué crees tú, se tilda de líder a una persona que verdaderamente es un simple activista y se le lanza una carga que no tiene.
Exacto, sucede mucho.
Pero de todas maneras, hace un rato dijiste oposición que no ha sabido llegar, no sé hasta qué punto. Yo creo que el gobierno cubano ha sido muy efectivo también, claro. Sayli, en este sentido.
Sí, ese es el motivo fundamental. La oposición no ha llegado por eso.
Te voy a poner los dos ejemplos últimos. El ejemplo más reciente eres tú y el anterior fue Junio García. O sea, ustedes realmente movieron así, el archipiélago llegó a mover las bases del gobierno cubano, o por lo menos lo que es la seguridad, desde su punto de vista, claro, la seguridad del gobierno cubano. Después pasó lo que pasó y ya no vamos a hablar del archipiélago y su historia, Junior o tú, pero los dos están en el exilio. O sea, la seguridad del Estado todavía tiene suficiente fuerza para imponerse.
Así es, ¿no? Eso no me cabe la menor duda.
Sayli, vas a estar en este caso, ¿no? Periodista, corresponsal de 14 y medio.
Esto es una realidad. Por eso, esa es la pregunta.
Creo que es oportuno aclarar esto también.
Tú dijiste que habían fabricado esa noticia. No es cierto que vas a trabajar para 14 y medio, o por lo menos escribir para 14 y medio desde aquí.
No, a ver, yo respeto muchísimo a 14 y medio, claro. Me encanta el trabajo que hace Giovanni, pero yo no, o sea, ni siquiera hemos conversado desde que yo llegué acá, ni nada, eso es una noticia falsa.
Es decir,
yo respeto mucho y admiro mucho el trabajo que hace, o sea, no es que yo diga, ay, no, ni muerta, no, por Dios, por favor, qué honor sería, ¿no?
Claro.
Pero no, o sea, es verdad.
En otras palabras, no ha habido ningún tipo de conversación con Giovanni o Reinaldo Escobar para trabajar en 14 y medio.
Exactamente.
Increíble, así funcionan.
No, pero es bueno que se aclare.
Es una locura. Yo digo a veces, ¿por qué lo hacen?
Oye, por último,
bueno, lo hacen para eso, para desestabilizar.
Me gustaría saber en los minutos que restan de programa, cuando te presentaste ahí delante de los funcionarios de inmigración, ¿alguna inquietud, algún señalamiento por tu salida?
O
la desregularizaron ya.
Hasta luego,
era
¿no?
Como si ellos no me conocieran incluso. O sea, yo salí, yo estaba, fíjense que yo le decía a las personas con las que me estaba comunicando, amigos míos, ¿no? Ahora voy para inmigración, primero hice el check-in y cuando estoy para inmigración digo, candela, lo que viene, porque aquí es donde puede pasar cualquier cosa. Yo claro. Primero hice el check-in y después bajé a despedirme de mi familia y yo subí entonces ya para inmigración. Y nada, como si fuera Pepper de la esquina, como si no fuera Sairi. Y es que curioso, ¿verdad? Que no me hicieron fotos en el aeropuerto.
No, porque
es interesante.
Me las fotos, hicieron claro. Aquí en el de Miami.
Claro,
el de Miami.
Porque sacaste un pasaje one way, o sea, hacia afuera nada más.
Increíble.
Te pregunto, ¿cuáles son tus planes aquí?
No, todavía no sé. Mis planes es seguir apoyando el activismo en Cuba, trabajar y seguir apoyando el activismo en Cuba, seguir apoyando a los familiares de los presos políticos desde el punto de vista económico. Yo no tengo ningún tabú con el tema de apoyar económicamente y además, como no pido compromiso de nadie mayor que el compromiso que puedan tener consigo mismo, con su propia libertad, pues no tengo ningún cargo de conciencia con eso, porque yo acabo de, o sea, vengo desde Cuba y sé cómo se siente. Entonces, sí necesito, sí quiero apoyar en todo lo que necesiten los activistas cubanos, los familiares de los presos políticos, los propios presos políticos, y nada, eso fundamentalmente, y por supuesto para eso necesito pues trabajar, ganar dinero para poder hacerlo.
Muy bien, me parece muy bien.
Claro que sí. Y bueno, y el mensaje, nos quedan 30 segundos, ¿qué mensaje le mandas a la gente en Cuba? Yo estoy seguro que hay gente que apoya y gente que no apoya que haya salido. Otros dicen, mira, se dobló, otros dicen, fue lo mejor que hizo, desde la cárcel no se puede hacer activismo, desde el exilio sí se puede hacer activismo.
Pero como dice un amigo mío, no hay fecha para salir de Cuba, ¿eh?
Claro.
Cuidado con eso.
¿Qué mensaje tienes para los cubanos en Cuba, los que conocieron a Sayli Amarillo o de Amarillo, ¿te acuerdas?
Yo, el mensaje que tengo para los cubanos es que no están solos. Mientras yo pueda hacer cosas, mientras yo esté viva y esté pues en pleno uso de mis facultades, ellos no están solos. Aquí estoy yo para ayudarlos, para apoyarlos en todo lo que sea. Mi misión es ayudarlos a ellos, visibilizarlos a ellos, pedir por ellos, para ellos.
Sayli, muchísimas gracias, un placer, y bueno, ya estás del lado de acá, te tendremos más adelante en otros programas, por supuesto, para analizar temas que vengan desde Cuba, eso es lo que hacemos habitualmente en este programa Las Noticias Como Son, así que espero que sigas aceptando las invitaciones nuestras.
Por supuesto, siempre es un gusto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias a ti, mucho éxito, ¿eh? Gracias. Gracias.
Hoy en Tema Fondo conversábamos con Sayli González Velázquez, gracias por la sintonía.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que el presidente comité y oye hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida soy yo.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.